Pues hoy llegamos a la tercera etapa del noble camino octuple, que es el habla perfecta. Y voy a empezar como empecé, con la emoción perfecta, ¿no? Cuando un ser humano ha alcanzado el pleno despertar de su conciencia y se convierte en un Buda, es decir, en un despierto, eso es lo que significa el término Buda, se transforma todas sus emociones, ¿no? Transforma todas sus emociones negativas en emociones creativas, ¿no? Entonces nos encontramos ante un ser que entiende cómo funciona la existencia, penetra la naturaleza de la existencia y eso le transforma emocionalmente en alguien de amor infalible. Esta transformación de amor infalible, que se ha originado por su penetración en cuál es la realidad de la existencia, comprender cómo son las cosas, este amor infalible va tocando todos los aspectos de él como un ser, como una criatura, ¿no? Y el primer aspecto que toca es el aspecto del habla. De tal manera que basado en que tiene una respuesta emocional positiva y creativa y positiva de manera infalible, en su habla no hay ninguna falta. Y esto significa que no hay no falta a la verdad objetiva, su habla no tiene ninguna falta en términos de rudeza, no tiene ninguna falta en términos de afabilidad, de ser afectuosa y amorosa, no tiene ninguna falta en términos de servir, realmente sirve, no tiene ninguna falta en términos de crear sospechas o desuniones, ¿no? Lo que sale de la palabra de un ser tan plenamente transformado en términos emocionales es veraz en su sentido más profundo. Pero para nosotros, que estamos en este camino como un camino de entrenamiento, también es el habla un campo de entrenamiento que va a afectar nuestras emociones y va a afectar nuestra mente. Físicamente, el habla sale por la garganta, sale por la boca y se encuentra situada entre el pecho, entre el corazón y entre la mente. Entonces, de alguna manera podemos imaginarnos, aunque sea a nivel simbólico, que el habla aúna el conocimiento y la emoción. Y además de que aúna el conocimiento y la emoción, es el vínculo con el que salimos hacia el mundo. Tienes tus ideas, tienes tu conocimiento, tienes tu emoción, se aúna en el habla y sale hacia el mundo. Y tiene bastante efecto en el mundo el habla. Pues trabajar el habla realmente es una herramienta muy, muy poderosa de transformación. Por ejemplo, nosotros, los miembros de la orden, tomamos 10 principios de entrenamiento ético cuando nos ordenamos, ¿no? Y de esos 10, 4 están relacionados con el habla. Entonces, realmente es un campo extenso de entrenamiento. Y en la tradición budista aparece el habla, y cuando sigamos estudiando el noble camino octuple lo veremos, ¿no? Aparece primero como una etapa completa en sí misma y luego vuelve a aparecer de nuevo en la acción perfecta como una parte más del entrenamiento ético, ¿no? Entonces, se le da mucha importancia al habla dentro de la tradición budista y se le da mucha importancia como un campo de entrenamiento en el que podemos una herramienta muy poderosa para transformarnos a nosotros mismos y para transformar el mundo también. Como digo, energéticamente, además, no sé si conocéis esto de los centros de energía, de los 7 centros de energía, bueno, podéis estar más o menos de acuerdo con eso, pero se identifican como 7 centros de energía psíquica relacionados, pues, con, por ejemplo, con el aspecto más espiritual que se ubicaría en la coronilla, con el aspecto del conocimiento o del entendimiento que se ubicaría en la frente, con el aspecto del habla que se ubica en la garganta, de las emociones, del sí mismo que se ubica más o menos a la altura del ombligo, de los instintos, de los deseos sexuales, ¿no? Entonces, que se ubican entre los genitales y el ano. Entonces son como siete centros de energía, ¿no? Y el habla se ubica entre el centro de energía de la mente, del conocimiento, de la razón, si quieres, del intelecto y el del corazón, ¿no? Entonces, trabajando en el habla, afectamos estos dos centros de energía. Y a la vez, estos dos centros de energía están afectando el habla, ¿no? Entonces, es un campo de trabajo muy interesante. En la mitología budista hay unas figuras que se llaman bodhisattvas, y estas figuras son figuras míticas, ¿no? Que representan, por así decirlo, como el budista ideal. Y representan también como aspectos de la mente iluminada, ¿no? A veces estas figuras están representando la compasión, o están representando la energía, o la sabiduría, o están representando la meditación misma, los estados meditativos profundos, ¿no? Entonces son arquetipos, ¿no? Símbolos arquetípicos que representan estados de iluminación muy concretos. Y todas estas figuras tienen en su corazón una sílaba semilla, de la que se dice que ha emanado toda la figura. Cada figura tiene una sílaba semilla distinta, que después se canta también cuando se canta el mantra, y se dice que de esa sílaba semilla, que está en el corazón de Avalokitesvara, que es el bodhisattva de la compasión, o de Tara, que es la bodhisattva también de la compasión, pero en acción, es de esta semilla que ha emanado todo ese principio. Y a veces incluso en otras tradiciones religiosas aparece el habla como semilla de vida, ¿no? Como semilla de conciencia. El cristianismo dice aquello de en principio fue el verbo, ¿no? Entonces, realmente incluso filosofías y psicologías han analizado el habla como semilla de conciencia humana. Entonces es verdaderamente importante. Hay un cuento que creo que es de la Biblia, muy interesante, en que un señor manda a su criado al mercado y le encomienda que le compre lo mejor y lo peor. Pero ambas cosas tienen que estar en un mismo producto. Entonces este criado va al mercado y le trae lengua. Supongo que sería una lengua de vaca. Entonces, bueno, efectivamente el habla puede reunir estas dos cosas en sí misma, ¿no? La lengua como un símbolo del habla, ¿no? Puede reunir estas dos cosas en sí misma, lo mejor y lo peor, ¿no? Hablábamos la semana pasada, por ejemplo, de la crueldad como uno de los estados emocionales negativos a minimizar, ¿no? A disminuir, como la crueldad como la expresión más tremenda del odio, ¿no? Porque uno puede estar en estados de enfado, de frustración y de odio, ¿no? Pero un poco se los puede contener, ¿no? Pero la crueldad es cuando esos estados emocionales negativos salen hacia afuera y directamente dañan a alguien, ¿no? Bueno, es muy posible que la mayoría de nosotros no tengamos actos de crueldad de tipo matar a alguien, herirle o hacerle alguna de estas cosas como muy físicas, ¿no? Pero también tengo la impresión de que puede ser factible que seamos crueles con el habla, ¿no? Con el habla podemos ser muy, muy crueles, ¿no? Entonces, bueno, expresa puede ser lo mejor y lo peor. Hablabas tú antes del sentido del humor, un poco sarcástico, un poco... Bueno, muchas veces el sentido del humor es bastante cruel. Realmente te ríes de los inferiores, hay chistes, hay una inmensidad de chistes con negros, con judíos, con homosexuales, con que no sé qué gracia tienen, ¿no? Pero y realmente tienen un sabor de crueldad, ¿no? Entonces es un terreno de trabajo, el habla, bastante importante, incluso a nivel energético. Creo que observando con cuidado cómo hablamos, incluso cuánto hablamos, puede tener un efecto en nuestra psique y en nuestro corazón bastante profundo, ¿no? Muchas veces cuando personas me comentan que tienen dificultades en meditación, una de las cosas que no están meditando bien, o que no, una de las cosas que les aconsejo observar es su habla, ¿no? Observar cómo y cuánto hablan, ¿no? Porque muchas veces pasamos mucho tiempo hablando de tonterías, criticando a otros, hablando de manera muy superficial, incluso sobreexcitándonos bastante con el habla, ¿no? Con cosas que a lo mejor ni te interesan especialmente y sobre todo con cosas con las que no vas a hacer nada efectivo, ¿no? Por ejemplo, es bastante común sobreexcitarnos bastante con la política. Después a veces no vas ni a votar, ¿no? Pero te sobreexcitas bastante con opiniones políticas. Y bueno, podemos hablar así de forma muy superficial, muy tonta, muy. Y después te sientas a meditar y ¿qué encuentras en tu mente? Pues bueno, encuentras en tu mente toda esa energía que ha producido el habla, que tiene un efecto que no te permite quedarte muy tranquilo, ¿no? Entonces, muchas veces si tienes habla un poco más significativa, incluso si combinas habla significativa con silencio, hace un cambio en tu meditación bastante grande. En mi experiencia, por ejemplo, cuando hago retiros de meditación y estudio, entonces casi todo lo que hablo está relacionado con estudios. Estamos, pues, estudiando, por ejemplo, este tipo de cosas y esto es sobre lo que versa casi todo lo que hablo y casi todo lo que escucho. Medito muy bien. Hay muy pocas distracciones en mi meditación, ¿no? Porque el tipo de energía que se ha producido con este habla está muy en línea con lo que intento hacer en la meditación, ¿no? Sin embargo, muchas veces en la vida cotidiana, si estoy pasando tiempo hablando pues de todas esas pequeñas cosas que hablamos, al sentarme en la meditación hay una energía que experimento no muy sosegada, ¿no? Entonces, muchas veces aconsejo cambiar nuestro habla, incluso muchas veces en la meditación dificultades que tienen que ver como con pereza o como con bloqueo, también tratando con el habla, por ejemplo, guardando un poco más de silencio, podemos encontrar bastante más energía cuando meditamos, ¿no? También esto lo he experimentado mucho en retiros en donde hay bastantes espacios de silencio, yo noto mucho menos pereza al meditar, ¿no? Mucho menos esa actitud meditativa. Estás así un poco, ¿no? ¿Por dónde íbamos? ¿Por inhalo y salo cuántos? Me siento más espabilada, ¿no? El silencio hace que mi energía no se pierda. También me he dado cuenta de una cosa muy interesante y es que en meditación, aquí en el centro o en retiros, la mayoría de las veces, en cuanto terminamos de meditar, la gente rompe a hablar. Casi inmediatamente. Hay que poner mucho cuidado, es decir, va a mantener silencio, mantener silencio. La gente rompemos a hablar muy, muy rápidamente. Y tengo la impresión de que hay dos cosas por ahí, ¿no? Una es que meditando generas mucha energía y enseguida la atrapa el habla y la dilapida, ¿no? De alguna forma, muchas veces huimos de tener una experiencia bien concentrada de nosotros mismos y la dejamos escapar en palabras innecesarias, la mayoría de las veces no hace falta ir a decirle corriendo a alguien esta cosa, se la puedes decir en cualquier otro momento, pero enseguida rompes a hablar. Y hay otra cosa que también me parece que origina esta necesidad un poco convulsiva de enseguida de terminar de meditar, ponerte a hablar, y es la necesidad de comunicar con los otros. Cuando uno tiene una conexión profunda con otros, consigo mismo, quiero decir, nace una necesidad de comunicar con otros, ¿no? Pero parece que no somos capaces de comunicar salvo diciendo algo, aunque sea irrelevante. Y creo que es un aprendizaje importante. Creo que es un aprendizaje. Creo que el habla es semilla de conciencia y es un cambio sustancial en nosotros como seres humanos, ¿no? Tener el habla como esta posibilidad de comunicación, de interconectarnos y de comprender es algo muy, muy valioso. A la vez es bastante importante no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Podemos aprender a comunicar de otra manera, a estar receptivos de otra manera y a equilibrar el habla con el silencio, ¿no? Bueno, eso en términos generales, ¿no? En términos concretos, el budismo entiende el habla como pasando por etapas o por jerarquías de ir acercándonos al habla verdaderamente importante, al habla perfecta, al habla que surge de una mente clara y de una emoción purificada, ¿no? Y ese primer nivel es el nivel de veracidad. El habla con el que trabajamos, con el que nos comprometemos y en el que vamos a entrenarnos es en un habla veraz, ¿no? Que tiene otro primer nivel a su vez, que es que sea objetivamente cierta. Y esto, que parece muy simple, es en sí mismo bastante complicado, porque otra vez es muy fácil ir con nuestras preferencias, nuestros gustos, y llevando un poco como arrimando el ascua a nuestra sardina, ¿no? Es bastante fácil. Es bastante fácil decir que si te gusta el curso de budismo, que viene mucha gente. ¿Cuántos? ¡Uf! 20. Y somos los que somos, ¿no? Es decir, en el curso de budismo hay 12, hay 13 personas, pero es muy fácil, si es algo que te gusta, decir que hay muchos, y si te piden un número, engordarlo, ¿no? Porque eso parece que, a la vez, si algo no te gusta, también es fácil faltar a la objetividad y decir, bueno, no había casi nadie, ¿no? Entonces, bueno, parece que ni siquiera ese nivel es fácil, es decir, había 8. Y tú puedes valorar eso estupendo y que había mucha gente, pero lo cierto es que había 8, ¿no? O puedes valorarlo como que pues, ha ido bastante mal y había poca gente. Pero le solemos poner la valoración, ¿no? Es decir, que muchas veces que nuestro habla sea veraz, objetivamente cierta, ya es bastante complicado. Solemos valorar las cosas. Y la misma cosa, dependiendo de nuestro criterio o del día en el que estamos o de a qué corresponde, puede ser bien o mal, o mucho o poco, o regular, ¿no? Y nos salimos bastante de esa objetividad en la que dice, hay lo que hay, ¿no? Esta falta de objetividad va bastante lejos, ¿no? Interpretamos constantemente lo que estamos oyendo, y lo que nos está pasando, lo estamos interpretando. Muy difícilmente decimos las cosas con objetividad, ¿no? Entonces, es algo bastante importante incluso para cómo nos sentimos, incluso para intentar resolver cosas comunicando con otros, ¿no? Muchas veces hay un refrán que dice que hablando se entiende la gente. Yo muchas veces tengo la sensación de que la gente se complica bastante más hablando, ¿no? Y parte de esa complicación surge de la falta de objetividad en lo que decimos, ¿no? Entonces, el otro, no, por ejemplo, pues la típica cosa que puedes reprocharle a alguien de siempre llegas tarde. Esto, el otro, tú estás comunicando para arreglarlo y el otro no lo va a aceptar, ¿no? Puede aceptar que has llegado tarde hoy y las dos últimas veces que hemos quedado has llegado tarde. Pero en cuanto dices siempre has llegado tarde, realmente estás interpretando algo que es lo que tú sientes, el otro no va a aceptarlo, va a decirte yo llego siempre tarde, eso no es verdad, ¿no? Y ya, la comunicación, nos podéis pasar cualquier cantidad de horas dándole vueltas, no llegará a ningún sitio, ¿no? Entonces, además, en ese primer nivel de una veracidad objetiva, solemos confundir nuestras expectativas y lo que sentimos con lo que está pasando, ¿no? Entonces, enredamos bastante las cosas y usamos la comunicación para entendernos y terminamos no entendiéndonos, ¿no? Este simple nivel de intentar, cuando hablamos, ser objetivamente ciertos, es bastante difícil, ¿no? Y requiere de una capacidad de atención consciente pues bastante refinada. Además, el nivel de veracidad va más allá. No solamente estás hablando de algo que objetivamente está fuera, ¿no? Llegas tarde o no llegas tarde, somos 8 o somos 15, sino que además tiene que tener otro nivel de veracidad que podríamos decir que se corresponda con lo que tú piensas, con lo que tú sientes, ¿no? Y esto nos lo vuelve a complicar bastante, porque muchas veces no sabemos realmente lo que sentimos ni lo que estamos nos está pasando, ¿no? Ni lo que pensamos, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces, por ejemplo, yo me doy cuenta que confundimos miedo con otras cosas. Sentimos miedo y nos podemos poner bastante defensivos y bastante agresivos, ¿no? Y lo que sacamos hacia afuera puede ser enfado, puede ser frustración, puede ser incluso violencia. Y lo único que estás sintiendo es miedo, ¿no? Un cierto nivel de inseguridad o falta de aprecio. Pero tú no sabes lo que sientes. Y lo que vas a exteriorizar es irritación, ¿no? Probablemente con una conciencia más clara de lo que estás experimentando harías otra cosa, ¿no?, distinta de la que vas a hacer. Por lo tanto, simplemente para alcanzar este nivel de un habla veraz, tenemos que tener mucha atención consciente dirigida afuera y mucha atención consciente dirigida adentro. Tenemos que autoconocernos. Tenemos que saber qué sentimos, qué nos pasa, qué hay en nuestro corazón, ¿no? Y tenemos también que saber poner esa atención fuera y distinguir entre lo que es tu apreciación, porque te gusta o porque no te gusta, y lo que es un hecho objetivo, ¿no?, que el otro ha llegado 6 veces tarde, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos ya un campo de trabajo bastante interesante. En el que, bueno, yo todavía estoy trabajando bastante. Yo soy de las que, si me gusta, digo que había mucha gente y me resisto a tener que decir cuántos. Como ya lo sé, pues ahora me resisto a decir cuántos, muchos, muchos. Y si no me gusta, pues digo que había poca gente y me resisto a decir cuántos, porque al final eran los mismos en las dos actividades, ¿no? Pero porque mezclamos muchas cosas, ¿no? Quiero decir, y está bien un poco, pues, como trabajar por parcelas, ¿no? Entonces trabajamos, por ejemplo, podemos decidir trabajar en la parcela de la veracidad, ¿no? Y empezar a ver qué significa, ¿no? Empezar a ver qué significa para mí cuando digo una cosa que no es totalmente real, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué implicaciones hay? Entonces, una de las cosas que pasa con este trabajo es que trae un nivel de autoconocimiento muy importante, ¿no? Me voy descubriendo, pues, cosas de mí misma, ¿no? Cosas de mi psique, cosas de mi formación, de mi cultura. Voy descubriendo muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, tal vez soy más o menos efectiva en mi capacidad de después tener un habla objetivamente exacta, pero en el camino de intentarlo he descubierto muchas cosas, ¿no? Y cuando esas cosas se sanean, lo otro ocurre, ¿no? Porque es difícil que ocurra simplemente porque estoy filtrando todo, ¿no?, a través de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando quito esos filtros, de repente 8 son 8. Y se me acaban las complicaciones. 8 son 8. Y ya está. Sí, pues yo recomendaría intentar hacer eso, intentar... No, si no quieres tanto verbalizarlo, pero por lo menos tener el discurso mental claro de qué es objetivamente cierto, ¿no? Es decir, cuando vayas a decir algo, decir qué es objetivamente cierto y hacerte el dibujo mental de que lo que vas a decir es que qué es objetivamente cierto, y separar tu discurso entre lo que es objetivamente cierto, la impresión que a ti eso te causa, ¿no? Es decir, habían 20 personas y me parecieron muy pocas porque no sé qué. O sea, puedes, en vez de decir habían muy pocos, decir, bueno, muchas veces, por ejemplo, puedes decírtelo a posteriori, que es también una buena forma de trabajar. Después de que acabas de decir que habían muy pocos y que no ha salido muy bien, puedes reflexionar y decir, ¿cuántos habían exactamente? Habían 5. Y en muy pocos lo pongo yo. Bueno, al menos te queda claro, ¿no? Incluso... que nos quede claro a posteriori lo que hay, lo que es una verdad objetivamente cierta y lo que tú añades. Porque el muy poco es el mucho. Todas estas cosas son añadidas, ¿no? Entonces, empezar a distinguir. Y cuando empiezas a distinguir, empiezas a descubrir muchas cosas, como por ejemplo nuestras preferencias, que muchas veces no nos parece que sean preferencias, nos parece que es objetivamente cierto que... No sé, que está aquí, este grupo, está muy bien, y no, es simplemente tu preferencia. Si realmente queremos acercarnos a un habla que se corresponda con ese nivel emocional abierto y positivo, y que se corresponda con esa visión de la existencia que tiene que ver con la evolución, que tiene que ver con el desarrollo, pues tiene que ser un habla que, en la que, bueno, sepamos de qué estamos hablando, te conozcas, sepas ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿No estás repitiendo, por ejemplo, clichés que ni siquiera te has parado a pensar si eso es verdad, ¿no? Y repetimos muchísimos clichés, ¿no? Hablando sobre sentencias sobre esto es así, esto es asá, ¿no? Entonces, requiere atención y conciencia y examinar esas cosas por dentro y por fuera, es decir, objetiva y subjetivamente. Y el segundo nivel, cuando hemos alcanzado mínimamente este nivel, hemos trabajado mínimamente en ello, todavía hay un nivel más profundo de este habla perfecta o de este habla correcta, y es el nivel de que el habla tiene que ser afectuosa o tiene que ser amorosa. Esto no significa habla empalagosa, o sea, no significa, ay, bonita, cariño, no sé qué, no significa, puede ser un habla pues como uno acostumbre a hablar, no tiene por qué ser un habla muy adornada, ¿no? Con afectuosa o con amorosa significa, claro, normalmente hablamos, salvo cuando hablamos con nosotros mismos, normalmente hablamos con alguien, ¿no? Entonces significa un habla que vincule amorosamente con la persona que estás hablando, ¿no? Amor hacia la persona con la que estás hablando. El habla tiene que estar transmitiendo afecto, estar transmitiendo afabilidad, estar transmitiendo amor. Pero esto no significa decir cosas bonitas, ¿no? Esto significa fundamentalmente que tienes que tener conciencia del otro. No hay ningún tipo de relación de amor entre dos seres sin conciencia. Puede haber relación de querer poseer o cosas así, ¿no? Estas cosas que pasan a veces con el deseo. Pero si es verdaderamente afectuoso, afable y amoroso es porque hay conciencia del otro. Tienes al otro presente, ¿no? Y lo tienes en cuenta. Entonces, no es amor que implica que vas a aconsejar que el otro haga lo que a ti te parece bien. Es amor que implica que vas a decir al otro algo que piensas que a él, porque le conoces, porque le estás viendo, porque le tienes en cuenta, le puede servir, le puede ayudar, ¿no? Es amor que permite que el otro crezca, ¿no? Crezca como él mismo, no como tú. Tienes respeto, por supuesto, hacia esa persona, pero sobre todo tienes que tener conciencia de ella, ¿no? Es decir, muchas veces hablamos, por ejemplo, una de las características que tiene el habla más normal y corriente es no mirando a la gente. Estás hablando y muy pocas veces realmente hay una comunicación, aparte de verbal, de tú estar plenamente mirando al otro y ver algo de él, ¿no? Y dejarte ver. Normalmente usamos el habla muchas veces como una pantalla que te separa del otro, ¿no? En el que, sí, realmente estás muy incómodo cuando estás con alguien, esto pasa en los ascensores, estás muy incómodo con alguien, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien. Estás poniendo realmente algo para evitar esa incomodidad de estar cerca de otro ser humano, ¿no? Este habla con conciencia del otro, este habla que se dice amorosa, tiene que pasar porque veas, mires al otro realmente, ¿no? Realmente te interese lo que le pasa y tengas una conciencia de él, ¿no? De ahí surge el habla amorosa, no de las buenas palabras. A la vez es verdad que, bueno, si trabajamos y evitamos un habla grosera, trabajamos y evitamos un habla ruda, ¿no? De alguna forma, porque también muchas veces el habla grosera, el habla ruda, se interpone entre nosotros y con la persona con la que estamos comunicando, pero muchas veces se interpone entre nosotros y nuestros verdaderos sentimientos, ¿no? Por ejemplo, de sentirnos vulnerables, ¿no? Que es algo que solemos detestar, sentirnos vulnerables, aunque si tuviésemos la suficiente meta hacia nosotros mismos para sentirnos vulnerables, descubriríamos, yo creo que es para mí es fascinante sentirme vulnerable y poder quedarme tranquila, ¿no? No tener necesidad de ponerme ningún escudo para protegerme, sentir que puedo tener toda la meta que necesito y todo el sosiego que necesito vulnerable, ¿no? Muy importante reconocernos como seres vulnerables, ¿no? Entonces empezamos a comunicar realmente, ¿sí? Cuando estás metido dentro de alguna coraza, pues tal vez comunicas ideas, ¿no? O sentimientos, pero difícilmente haces esa unión entre conocimiento y emoción, lo unes y sales, ¿no? Tienes que estar un poco expuesto. Por eso nos cuesta tanto mirar a los otros a los ojos cuando hablamos, ¿no? Ser mirados a los ojos. Nosotros a veces hacemos unos ejercicios de comunicación ya en la clase de gente con más experiencia, que suelen resultar muy incómodos, porque muchas veces es simplemente te sientas ante alguien y lo miras y te pasas ahí un ratico bien, ¿no? Entonces es bastante difícil, ¿no? Pero es bastante importante. El tercer nivel, aparte de que el habla tenga que tener este aspecto de conciencia del otro y de ser afable, es de utilidad. No en el sentido ordinario de la utilidad, ¿no? Sino que sí, que sea útil para estimular lo mejor, para estimular el desarrollo, para estimular la conciencia, para estimular lo bueno. Esto casa muy bien con lo de objetivamente cierto, ¿no? Porque, bueno, muchas veces creyendo que estamos haciendo un ejercicio de ser veraces, realmente dentro de esta enseñanza estaríamos muy lejos del auténtico habla veraz, ¿no? Es cuando le dices a alguien, pues no sé, este tipo de cosas, ¿no? Que nos podemos imaginar que son objetivamente ciertas, ¿no? Y que realmente, más que ser objetivamente ciertas, son opiniones negativas que tienes de personas, ¿no? Entonces, si lo que estás diciendo te parece que es objetivamente cierto, pero después resulta que no hay una conciencia del otro y que tus palabras no lo tienen en cuenta y que no hay una emoción amorosa y además no estimula al desarrollo, ni a lo bueno, ni a la conciencia, lo siento, pero no es habla correcta. Generalmente suele ser un insulto, ¿no? Qué bueno que nos puede parecer a primera instancia que es objetivamente cierto, ¿no? Pero no, es un juicio que haces de algo, es un insulto que no trae consigo conciencia del otro, no sabes quién es, no sabes lo que le está pasando, no te interesa además ni quién es ni lo que le está pasando, y lo que estás diciendo no estimula el desarrollo, ni lo bueno, ni la conciencia. Creo que en el libro, en los apuntes esos que os di, había un cuento que hablaba de esta historia, ¿no? Hablaba de un discípulo y su maestro, y el discípulo va a su maestro y le dice: maestro, maestro, tengo algo que contarte, porque he oído que fulano ha dicho. Y dice: espera, espera un momento, dice su maestro, espera un momento. ¿De lo que vas a contarme estás seguro de que es cierto? Pues, no, dice, el maestro le dice: lo que vas a contarme lo has pasado por las tres puertas. Y el discípulo dice: no, ¿de qué puertas me hablas? Dice: ¿es objetivamente cierto? Bueno, no sé, yo he oído que alguien decía, dice, ¿y es bueno para mí? Pues no, no creo que sea muy bueno, ¿no? ¿Y es útil para alguien? ¿Estimula algo útil y creativo? Dice: no, en realidad es bastante. Dice: pues ahórramelo, mejor no me lo digas. Si no sabes si es cierto, si no es bello, si no es bueno y si no es útil, gracias, cállatelo, ¿no? No es habla veraz, no es habla perfecta, ¿no? Entonces, esto es bastante importante, sobre todo cuando estemos trabajando el primer nivel del habla, que sea objetivamente cierta. Cuidado, no nos equivoquemos, ¿no? Porque podemos estar utilizando, y de hecho se utiliza eso muy fácilmente con como estas personas que dicen: yo es que siempre digo la verdad, ¿no? Y lo que siempre hacen es ofender a alguien, no hacer un juicio, no hay nada de conciencia del otro, no hay nada de, no están estimulando nada bueno, no es ni siquiera positivo, ¿no? Y el cuarto nivel, este habla tiene que fomentar concordia, armonía y unión. Es comunicación humana. Llegamos ya a un nivel en el que estamos hablando no solamente de palabras, conceptos que salen por nuestra boca, sino de lo que verdaderamente es importante, ¿sí? en esta etapa del noble camino octuple, comunicación humana. La comunicación humana tiene que ver con ayuda mutua. y tiene que ver con autotrascendencia mutua. ¿Sí? Comunicamos para poder ir más allá de nosotros mismos, que normalmente no lo hacemos. Normalmente cuando nos ponemos a comunicar, tú expones tu criterio y lo mantienes y lo sostienes peleando, ¿no? Yo expongo mi criterio y lo mantengo y lo sostengo y peleo por él, ¿no? Y lo que me interesa es que mi criterio gane, ¿no? Mi punto de vista gane. Y lo que te interesa es que tu punto de vista gane. Pues para eso no hace falta hablar con nadie. Es decir, si yo tengo mi punto de vista y lo que voy a hacer es imponértelo a ti, bueno, puedo deducir que tú vas a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué vamos a tener una conversación? Entonces, realmente la comunicación humana, la verdadera comunicación humana tiene que fomentar la unión y la armonía, tiene que generar ayuda mutua y algo todavía más importante, tiene que generar autotrascendencia mutua, es decir, que yo pueda ir más allá de mí mismo y que tú puedas ir más allá de ti mismo. Y entonces el habla es una verdadera semilla de conciencia. Hasta ahí, pues un ruido como otro cualquiera, ¿no? Hasta ahí un ruido como otro cualquiera. Solamente si interviene un sentido de veracidad, de amor, de utilidad en términos elevados y de ayuda mutua y trascendencia mutua, es realmente comunicación humana y es, ayuda espiritualmente profunda, profundamente. De ahí podemos emanar completamente como un budista ideal, ¿no? Como este bodhisattva, ¿no? Porque contiene todos los elementos de la vida espiritual, atención y conciencia, amor, conciencia tanto propia como ajena, ¿no? Desarrollo de conciencia, ayuda, apoyo mutuo y trascendencia. Entonces, yo muchas veces pienso, no haría falta trabajar en nada más. Bastaría con coger el habla y trabajar con ella, trabajar con ella, trabajar con ella, y trabajando con el habla, con persistencia y con profundidad, abarcaríamos toda la transformación de nuestro ser. Porque, por supuesto, si trabajas con el habla, después, en estos términos que estamos diciendo, pues si no eres capaz de hacerlo con el habla, mucho menos vas a ser capaz de hacer crueldad, por ejemplo, con una acción, ¿no? Entonces, muchas veces pienso que coges el habla, entras por ella y puedes salir del otro lado, ¿no? Al final, las cosas verdaderamente importantes no se pueden decir con palabras, ¿no? Se pueden decir compenetrándonos, ¿no? Se pueden decir casi mejor con silencio, ¿no? Hay que trabajar mucho el habla para llegar al silencio. Y la mejor manera de trabajar mucho el habla para llegar a un silencio en el que estamos completamente presentes es trabajar el habla con estas herramientas equilibrándolo con silencio, ¿no? Es decir, es muy importante observar periodos de silencio en nuestras vidas, ¿no? Incluso en nuestra vida cotidiana. De vez en cuando puedes callarte, no hace falta que contestes a todo lo que oigas. Puedes callarte y no decir nada. Y puedes incluso estar con una persona querida, con un amigo, en silencio, un ratito en silencio, y percibir las cosas de otra manera, ¿no? No tener siempre que poner un punto de vista, incluso muchas veces en algún momento puedes dejar tus puntos de vista. Sabes que lo tienes, ¿no? Sabes que han dicho, vamos a poner esto así, que tú tienes un punto de vista que piensas, pues yo lo pondría así. Puedes dejarlo, ¿no? De vez en cuando puedes callarte, no pasa nada, es bastante saludable. Y desde luego, no solamente callarte en ese sentido, sino observar algunos periodos de silencio estaría muy bien en torno a la meditación, ¿no? Si vas a meditar, al menos 5 o 10 minutos de silencio antes, sentado, calladito, mirando, y 5 o 10 minutos de silencio después de la meditación, realmente algo se aposentaría, ¿no? Creo que el habla puede ser una manera de dilapidar nuestra energía, ¿no? Sí. ¿No? Y a la vez puede ser una manera de conseguir purificar nuestra energía, ¿no? Entonces, es muy importante tener conciencia de lo que hablamos, ¿no? Sobre todo, pues la forma en que afecta nuestra energía, el chismorreo, el habla crítica, Sí, todo este tipo de habla, ¿no? Realmente afecta a nuestra mente de manera bastante negativa, ¿no? Podemos no darnos cuenta, pero incluso el habla superficial, ¿no? Que si es que si no tienes nada que decir, puedes caminar en silencio con tu amigo, no hace falta que vuelvas a contarle aquel rollo que no le interesa a nadie, ni le interesa ni a ti siquiera, ¿no? Sí, muchas veces el habla es una forma de intoxicar la mente, ¿no? Cuando veamos la ética, veremos pues que una de las cosas que hemos de evitar es intoxicar la mente. Claro, obviamente puedes intoxicar la mente bebiendo como un loco o drogándote, ¿no? Pero puedes intoxicar la mente bastante con el habla, ¿no? Y con el habla también quería decir un poco sobre el discurso interior, ¿no? Lo que nos decimos a nosotros mismos. Pero también todos hemos sido educados, entonces muchas veces el producto de nuestra educación es que estás hacia afuera bastante así y amable y hacia adentro estás pensando, este es un pesado que me tiene ya harta. Y bueno, ese discurso es bastante desintegrador de ti mismo, ¿no? Es como que psicológicamente no te integras, ¿no? Estás haciendo una cosa, estás pensando otra y cualquiera sabe lo que sientes, ¿no? Entonces, es un discurso que hay. Lo que voy a decir es un poco así, ¿no? Pero es que casi es mejor decirle a alguien, ay, qué pesado, otra vez me vas a contar eso, que pensarlo. Porque primero, no le das al otro la oportunidad de decir, ay, pues vale, tienes razón, vamos a hacer otra cosa. No le das ninguna oportunidad, lo condenas, ¿no? Después porque te separas bastante de esa persona y después porque psicológicamente produce desintegración en ti, ¿no? Estás haciendo una cosa y estás sintiendo otra y eso llega al final en que sí, en que estás psicológicamente desintegrado, una parte de ti va por ahí, la otra va por ahí y al final no sabes quién eres, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que aprender a saber lo que sentimos y a intentar expresarlo teniendo conciencia del otro, ¿no? También es muy importante observar los tiempos, ¿no? Porque a lo mejor si estás muy irritado no es tu tiempo para decir algo. O si ves al otro muy así no es el tiempo para decir algo, ¿no? Pero tal vez puede serlo 2 horas después, ¿no? Sí, básicamente es esto que comentaba, que se mueve bastante a nivel simbólico para mí, ¿no? Aquí está el corazón, aquí está la mente y aquí está el habla, ¿no? Entonces, tiene como un papel en el que es capaz de juntar las dos cosas, ¿no? Es capaz de juntar la emoción y el conocimiento. Y además de que es capaz de juntarlo energéticamente y por lo tanto equilibrar, es decir, una forma, no sé, por ejemplo, si tú te repites mentalmente o alguien te repite mentalmente que eres tonto, pues probablemente acabes sintiendo que eres tonto. Y es solo una palabra, ¿no? O que eres malo. O que eres. Entonces, tiene un efecto en lo que piensas de ti y en lo que sientes, ¿no? Pero supongo que muchas veces hay una falta. Lo que tú llamas sentido común a veces puede ser una idea prefija, ¿no? Entonces, igual hay que tener más claridad intelectual, ¿no? Porque igual. Y entonces, esa mayor claridad intelectual puede arrojar cierta claridad sobre. Es decir, muchas veces los conflictos emocionales se resuelven clarificando los conceptos intelectuales que pueden estar un poco claros, poco oscuros, ¿no? Bueno, entonces, si es verdaderamente esto es lo que yo llamo integración, ¿no? Integración psicológica tiene que ver con que piensas, sientes y haces en una misma línea, ¿no? No piensas así, sientes así y acabas haciendo una tercera cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Y integrar esto, lo que sientes, piensas y haces, eso es básicamente la mejor herramienta, es la meditación. Entonces, en la meditación empezamos a enfrentar niveles más profundos de estos tres elementos, ¿no? Lo que estás pensando y lo que estás sintiendo y poco a poco. Y después hay una integración horizontal, es decir, nos integramos a nivel esto de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿no? Y la meditación y seguimiento de la respiración es la mejor herramienta para integrarnos psíquicamente a nivel horizontal, ¿no? Esas tres cosas van poniéndose como en su sitio y se integran, ¿no? Y después hay otro nivel de integración que es vertical, en donde integramos no solamente la mente consciente, sino la mente inconsciente y la consciente. Entonces, ahí es donde realmente la mente se hace grande, ¿no? Pero el primer nivel de trabajo es integración y tiene que ver con la meditación y yo diría que también con la ética. Cuando estudiemos la ética, veremos cómo la ética puede ser una herramienta bastante importante para, sí, para integrarnos horizontalmente en nuestras psiques, ¿no? La emoción, las acciones y los pensamientos, y también para una herramienta de transformación de conciencia, ¿no? Tiene mucho que ver con la conciencia, la ética, ¿no? Y lo iremos viendo. Entonces, muchas veces con estas dos herramientas podemos zanjar ese conflicto o al menos suavizarlo. Pues yo sugeriría que claro, trabajemos con el habla esta semana. Bueno, sugeriría un par de cosas, que guardásemos un poco de silencio, que decidiéramos tener algún periodo de silencio durante la semana, sustancial, ¿no? Que no fuesen unos minutitos, sino resérvate un espacio de silencio y en ese espacio de silencio también puedes un poco prestar atención a tu discurso mental e intentar calmarlo, que haya silencio mental también. Si notas que en la cabeza hay mucha cháchara, bueno, iba a decir que cantaréis un mantra, pero igual no conocéis mantras, ¿no? Pero bueno, podéis repetir el mantra de metta, que es que yo esté bien y que yo sea feliz. Entonces, simplemente si veis que hay, en ese momento de silencio dejáis sonar que yo esté bien, que yo sea feliz. Si lo queréis en pali es Sabesata Sukhi Hontu. Es más complicado, pero bueno. Un espacio de silencio que tenga, que sea significativo. Y después podemos, pues bien, observar la objetividad de nuestro habla, es decir, si estás diciendo ocho y son ocho, podemos también observar si nuestra habla es afectuosa. Sí, digamos que las tres puertas, ¿no? Podemos mirar, observarnos. Yo aplicaría todos los principios del habla, observaría el habla esta semana y vería de intentar ser veraz, que sea afectuosa, que sea útil y que fomente la concordia, ¿no? Sí, claro. Siempre, pero con conciencia, ¿no? El silencio tiene que tener un nivel de conciencia de que tú estás presente, no ausente.